Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes.
Estoy aquí de pie, frente al paisaje que nos vio soñar. Estoy aquí de pie.
Amigos, ha sido Elena Burke interpretando Aquí de pie, una hermosa canción de Fernando Mullens. ¿Y por qué hemos iniciado el programa con ellas, con Elena y con esta canción? Bueno, porque la música que vamos a escuchar hoy debe remontarnos a la Cuba de los años 60 y debe contrastar con el tema que vamos a abordar. Como contrastaba con mucho de lo que sucedió en el país durante aquella década. No estamos buscando ambientar el tema que vamos a abordar, estamos simple y llanamente llamándoles la atención sobre la música que se interpretaba en la Cuba de aquella década y este tema del programa de hoy. Para serles franco, yo iba a comenzar el programa diciéndoles: hoy vamos a hablar de Cuba. Pero enseguida me detuve y me dije: ¿pero qué es eso? ¿Cuándo no hablamos de Cuba? Aún cuando no la mencionemos, Cuba, la de adentro y la de afuera, que a fin de cuentas es una sola, es una constante en este espacio porque es una constante en nuestros pensamientos. Pero lo que yo quería decirles era que hoy vamos a hablar de un cubano que en determinado momento insinuó, como pocos, el abismo por el que empezaba a despeñarse Cuba cuando en los años 60 las ilusiones que tan felices habían hecho a muchos cubanos, a principios de 1959, esas ilusiones comenzaron a resquebrajarse y el rostro verdadero del caudillo Parlanchín, dicho sea de paso, y el régimen de terror que encabezaba ese caudillo, acabaron haciendo añicos el entusiasmo de muchos jóvenes, y no tan jóvenes, que hasta entonces lo habían admirado ciegamente. Ciegamente, nunca mejor dicho. ¿Y por qué quiero hablarles de este cubano? Bueno, porque hace solo unos días recibí una nota de prensa que decía lo siguiente: un recital de poesía en la ciudad de Miami rememora el poemario Fuera del Juego, de Berto Padilla. Sus organizadores buscan resaltar la lucidez y el coraje intelectual de este escritor cubano. El evento, que tuvo lugar el pasado sábado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, aquí en la ciudad de Miami, agrupó a reconocidos intelectuales del exilio que rindieron tributo a la obra de Berto Padilla. Fuera del Juego, que obtuvo en 1968 el premio de poesía Julián del Casal de la UNIAC, nada menos que de la UNIAC, fue publicado con una nota del comité director del concurso, que señalaba que la obra era ideológicamente contraria a la Revolución Cubana. Imagínense ustedes qué situación esta. Se presenta un libro de poesía a un certamen, a un concurso auspiciado por la UNIAC. Recibe el premio, ese libro, ese poemario, y de repente se dan cuenta de que es un poemario contrarrevolucionario. No se deciden a prohibir su publicación, pero lo publican con esa nota que dice eso. Esta obra es ideológicamente contraria a la Revolución Cubana. El encarcelamiento de Berto Padilla en 1971 provocó protestas de intelectuales muy conocidos en todo el mundo. Después de 38 días de arresto, Eberto Padilla, amigos, fue liberado, pero no sin antes, y esto fue lo más terrible de todo, no sin antes leer una autocrítica en la sede de la UNIAC. Eso fue lo más humillante de todo, que este hombre tuviera que retractarse e incluso comprometer a otros escritores. ¿Para qué? Para salvarse, quién sabe de cuántos años de prisión y de represalias. Hay que leer algunos poemas de este libro Fuera del Juego para comprobar hasta qué punto esos poemas no han perdido actualidad, hasta qué punto reflejan una sociedad autoritaria como la cubana, donde disentir, discrepar, puede salirle caro a cualquiera. Y ha pasado más de medio siglo desde entonces. Esos poemas no han perdido vigencia. ¿Cómo es posible también que desde entonces nosotros los cubanos no hayamos podido recuperar los sueños que se perdieron? Y qué maravilla que unos versos hayan sabido decir mejor que cualquier discurso o canción lo que nos sucedió y todavía nos sucede. Son los modernistas, uno de los grandes cuartetos cubanos de los años 60, interpretando una canción también de Fernando Molens, A Pleno Sol.
Thank you.
tienen ustedes la voz de los años 60 en Cuba. Durante muchos años, los años que llevo ya en Radio Martí, yo he insistido, señoras y señores, en el valor de la poesía. Pero a veces no puedo evitar preguntarme si esa insistencia mía no habrá sido y será inútil. De veras, no puedo evitar preguntarme si algunos de ustedes no apagarán el radio, o cambiarán de estación, o le prestarán atención a otra cosa cuando yo les anuncio que quiero leerles algunos versos. Me pregunto, ¿habré convencido a algunos de ustedes de que el valor de la poesía es real, tan real como el valor de una moneda, de una joya, de un machete? ¿Habré convencido a algunos de ustedes de que escribir y leer poesía no es perder el tiempo? ¿De que un poema, como una composición musical, piensen en el lamento cubano de Eliseo Grenet, de que un poema es algo digno de atención y de estimación? Bueno, fuera del juego, este libro de Berto Padilla, que obtuvo el premio de poesía Julián del Casal en 1968, y que pudo costarle a su autor algo más que una represalia brutal, continúa gozando de una actualidad sorprendente, porque las realidades que se describen y que se sugieren en él siguen siendo las de muchos de ustedes que residen en Cuba y que han vivido, ustedes, y viven disimulando su inconformidad, disimulando su disgusto con el gobierno. ¿Hasta qué punto la opresión a que están y han estado expuestos ustedes les ha hecho daño? Bueno, escuchen uno de los poemas de Berto Padilla, recogidos en este libro titulado así, Fuera del Juego, y reflexionen. Voy a leerlo lentamente para que ustedes puedan absorber lo que dice este poema. Y piensen ustedes que esto se escribió en los años 60, en los días de oro del comandante en jefe, y que este hombre tuvo el valor de enviar un libro con poemas como este a un concurso auspiciado por la UNIAC. Este poema dice lo siguiente: a aquel hombre le pidieron su tiempo para que lo juntara al tiempo de la historia. Le pidieron las manos, porque para una época difícil nada hay mejor que un par de buenas manos. Le pidieron los ojos, que alguna vez tuvieron lágrimas, para que no contemplara el lado claro, especialmente el lado claro de la vida, porque para el horror basta un ojo de asombro. Le pidieron sus labios resecos y cuarteados para afirmar, para erigir con cada afirmación un sueño, el alto sueño. Le pidieron las piernas duras y nudosas, sus viejas piernas andariegas, porque en tiempos difíciles hay algo mejor que un par de piernas para la construcción o la trinchera. Le pidieron el bosque que lo nutrió de niño con su árbol obediente. Le pidieron el pecho, el corazón, los hombros. Le dijeron que eso era estrictamente necesario. Le explicaron después que toda esta donación resultaría inútil sin entregar la lengua. Porque en tiempos difíciles nada es tan útil para atajar el odio o la mentira. Y finalmente le rogaron que por favor echase a andar, porque en tiempos difíciles esta es sin duda la prueba decisiva. A este hombre, señoras y señores, se lo pidieron todo, todo. Porque si es cierto, como también dice un lugar común, de que todas las dictaduras son malas, las de izquierda y las de derecha, las de izquierda, hasta donde yo puedo recordar, tienen una característica muy especial. En las de derecha, uno con no meterse con el gobierno puede sobrevivir. Pero en una dictadura como la cubana, uno tiene que incorporarse al gobierno. Uno tiene que ser parte del gobierno, cómplice de aquello que uno rechaza. Por eso este poema sugiere tantas cosas. A este hombre le pidieron su tiempo. ¿Y para qué le pidieron su tiempo? Para que lo juntara al tiempo de la historia. Para que lo juntara al tiempo de la historia. Es decir, se identificara totalmente con lo que estaba sucediendo en Cuba. Le pidieron las manos, le pidieron los ojos, le pidieron los labios, le pidieron las piernas, le pidieron el bosque que lo nutrió de niño. Es decir, su infancia se la pidieron también. Le pidieron el pecho, el corazón, los hombros. Le dijeron que todo eso era estrictamente necesario. Y después, como si fuera poco, le pidieron también la lengua. La lengua, quizás, para callar muchas cosas y para elogiar muchas otras que de otra forma ese hombre no hubiera elogiado.
Quiero hablar contigo antes que te vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre tú y yo. Dime si la luna dejó de ser luna, si acaso está muerto o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo cosas pasadas queda entre los dos. Y a pesar de todo, quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo.
Es Blanca Rosa Gil, señoras y señores, interpretando Quiero Hablar Contigo. Otra voz, otra canción que esos cubanos identifican con los años 60. Heberto Padilla es uno de esos poetas cuya trayectoria no puede desligarse del acontecer histórico cubano más reciente. Porque ese acontecer acabó marcando su obra y su vida. Permítanme hoy invitarlos a conocer mejor no solo al poeta, sino al hombre, que un día se vio atrapado en una tela de araña de la que acabaría zafándose físicamente, pero no anímica ni mentalmente, porque las consecuencias que ese episodio de su vida tendría en su vocación para el verso y también en su vida personal y en las vidas de su familia y de algunos de sus compañeros de generación, esas consecuencias aún gravitan sobre la memoria de muchos cubanos y de muchos extranjeros que estuvieron al tanto de lo que vino a conocerse como el caso Padilla. Heberto Padilla nació en Puerta del Golpe, en Pinar del Río, el 20 de enero de 1932 y falleció en el estado de Alabama, aquí en Estados Unidos, el 24 de septiembre del año 2000. Dice una nota que tengo ante mí. Luego de ser un fervoroso simpatizante de los cambios que tuvieron lugar en Cuba en 1959, Padilla fue abriendo los ojos a la verdadera naturaleza del llamado proyecto revolucionario y acabó siendo perseguido por los artífices de ese gobierno. Acabó siendo su víctima. Se puede decir, señoras y señores, que el drama de Heberto Padilla marcó un antes y un después en la relación del actual gobierno cubano con los intelectuales y artistas cubanos y de otras partes del mundo. Se puede decir que sin el drama de Padilla, muchos de esos intelectuales y artistas extranjeros no se hubieran percatado de algunas de las monstruosidades de carácter civil que habían comenzado a tener lugar en Cuba. ¿Y todo por qué? Por un libro de poemas.
No me extraña lo que hiciste, hace tiempo lo esperaba. Ay, ya tú sí te cansaste del cariño que te daba. Suerte que mi corazón en amores no me engañe, y él me dice déjala, déjala que se te vaya. No habrán rosas ni habrán flores que mitiguen tus dolores, y en las noches solo un eco incansable que dirá allá tú, allá tú, allá tú vas en busca de un fracaso, y esa es mi corazonada, y a la larga tú serás la única perjudicada. Suerte que mi corazón en amores no me engaña, y él me dice déjala, déjala que se te vaya. Allá tú, allá tú, allá tú vas en busca de un fracaso, y esa es mi corazonada, y a la larga tú serás la única perjudicada. Suerte que mi corazón en amores no me engaña, y él me dice déjala, déjala que se te vaya. Allá tú, allá tú, allá tú, allá tú, que te vas, allá tú, nada más.
Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡A pachanguear! ¡Ahora sí!
Entre nosotros.
Señores, que pachanga, me voy pa' la pachanga. Mamita, que pachanga, que buena es la pachanga.
Señores, que pachanga, me voy pa' la pachanga. Mamita, que pachanga, que buena es la pachanga.
Cuando yo siento los cueros, cuando yo siento el timbal y la maraca que ríe, siento mi cuerpo vibrar y la sangre que me grita, vete criollo a bailar. Señores, que pachanga, me voy pa' la pachanga. Mamita, que pachanga, que rica es la pachanga.
Señores, que pachanga, me voy pa' la pachanga. Mamita, que pachanga, que buena la pachanga.
El rumor de las caderas asustará pa' la chica, y la cintura que quiebra, el son que viene en sordina. Cubano goza la rumba, rumba pachanga que zumba, y señor.
señores, que pachanga, me voy pa' la pachanga, mamita, que pachanga, que buena es la pachanga.
Señores, que pachanga, me voy pa' la pachanga, mamita, que pachanga, que buena es la pachanga.
Amigos, es Rolando la serie interpretando La Pachanga, ¿eh? Una canción que causó sensación en la Cuba de los años 60. En Cuba y en el extranjero también fue un gran éxito La Pachanga de Eduardo Davison. Y debo decir que antes de irnos al intermedio, escuchamos a Orlando Contreras interpretar Mi Corazonada, una de esas canciones que se escuchó una infinidad de veces en las vitrolas de los bares de la isla. Era una canción vitrolera, una canción para gente que iba a beber a los bares, y convirtió a Orlando Contreras en una figura importante en el cancionero popular cubano de la época, de los años 60. Antes de continuar con el programa de hoy, este programa en el que he querido hablarles de Berto Padilla, quiero darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí, a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, gracias a los dos, y quiero recordarles a ustedes nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, como siempre, entrenosotrosmartí@gmail.com. Eberto Padilla, señoras y señores, no solo se destacó como poeta, sino como profesor y periodista. Eberto dominaba varios idiomas y todos los que alguna vez lo escuchamos en alguna comparecencia pública aquí en Miami, sabemos que era un hombre muy inteligente, un hombre desguazado por la historia, pero un hombre que sabía pensar y sabía decir lo que pensaba. Un libro de poemas, un solo libro titulado así, Fuera del Juego, iba a ganarle a Padilla, insisto, el Premio Nacional de Poesía, y al mismo tiempo iba a exponerlo a la ferocidad de la maquinaria de represión cubana. El 20 de marzo de 1971, Eberto Padilla y su esposa, la escritora y poeta Belkis Cusamalé, fueron detenidos y acusados de actividades subversivas contra el gobierno cubano. Y lo único que hacía esta gente era escribir versos. El encarcelamiento de Berto Padilla levantó una ola de protestas a nivel internacional. Algunos de los intelectuales más importantes de la época despertaron de la luna de miel que habían vivido con lo que sucedía en Cuba. Pero lo más devastador para Padilla aún estaba por suceder, como dije anteriormente. Después de sufrir prisión durante 38 días, la noche del 27 de abril, Eberto Padilla fue obligado a hacerse una crítica ante sus compañeros, arrepentirse en cierta forma de su postura ante lo que sucedía en el país y a comprometer a algunos colegas, ¿no? En 1979, Belkis Cusamalé logró abandonar Cuba y hallar refugio con su hijo pequeño aquí en Estados Unidos. Y al año siguiente, gracias a la presión internacional, el gobierno cubano permitió a Padilla reunirse con ellos en el exilio, con su mujer y su hijo. El poeta llegó a Nueva York el 16 de marzo de 1980. En este artículo, publicado por Belkis Cusamalé en su blog en el año 2010, hay más de un comentario conmovedor. Escuchen ustedes lo que dice la escritora, desde entonces exiliada, ¿no? Durante años he cargado de un sitio a otro con los archivos de Linden Lane Magazine. Esta era la revista que ella y Eberto publicaron en el exilio. Y con mis propios archivos, que incluyen la papelería de Eberto Padilla y las fotos familiares de esas casi 3 décadas que estuvimos casados. Ahora que se cumplen 10 años de su partida, dice Belkis Cusamalé, de su partida hacia ese punto infinito que es el cielo espiritual, me han asaltado la tristeza y la nostalgia por tantos años de amor vividos y compartidos. Por eso, desempolvando mis papeles y buscando algo nuevo que pudiera ofrecer a sus lectores, a esos que no olvidan sus poemas, encontré uno inédito escrito de su puño y letra. Belkis Kusamalé señala, amigos, que a pesar de su gran talento, Heberto Padilla fue un melancólico depresivo, aunque ni él mismo lo sabía. Yo, dice ella, que estaba acostumbrada a oírlo, presentía que debajo de su sarcasmo y jocosidad siempre mezclaba una cosa con la otra. Debajo de todo eso sufría. No dejó de sentirse nunca fuera del juego. En todos los sitios. Es decir, que siempre se sintió un desgastado, alguien que no encajaba en la realidad donde la vida lo situaba. Detrás de ese ser bullicioso y alegre, dice Belkis, al extremo de que podía parecer superficial y desafiante, estaba el Heberto tímido. Yo siempre he vivido en Cuba, dice en uno de sus famosos poemas, pero en realidad era un hombre que prefería el universo como hogar. El poema de Heberto Padilla que publicó Belkis Kusamalé en el año 2010, amigos, se titula Poema Póstumo y dice, entre otras cosas, las siguientes. Recuerden que quien habla en este poema es el propio Padilla. Habla de sí mismo en tercera persona. Dice el poema, Heberto Padilla fue un gran artista mientras vivió en la covacha sin agua. Allí fue suficiente el aire acondicionado y el sofacama, porque recién tenía mucho amor en el corazón. Ahora, ¿quién puede leer su poesía? ¿Quién habrá de leerla cuando ya se haya ido? Los poemas de su mujer eran como tragarse imperdibles. Todos hincaban. Además, no sabía rimar. La vida fue para él como una herida abierta. Comentando este poema de Padilla, Belkis Kusamalé dice lo siguiente: sus poemas han sido siempre para mí esbozos biográficos. En primer lugar, en este poema, habla de nuestro pequeño apartamento en la Rampa, donde se produjo nuestra detención. Y aunque lo describe como una covacha, era solo un apartamento pequeño, hace referencia a un sofá-cama y un aire acondicionado, sí. Eso era todo, aunque también estaban las paredes llenas de libros y cuadros. Al menos se reconoce feliz en este poema porque tenía mucho amor en el corazón. En segundo lugar, dice Belkis comentando este poema que acabo de leerles, dice que mis poemas, los poemas de su esposa, eran como imperdibles, que herían, y agrega que yo no sabía rimar. ¿Por qué eran como imperdibles, que hincaban mis poemas? Porque en mis poemas, dice Belkis, de entonces, los de mi libro Juego de Damas, yo hablaba de muchas cosas que a él de seguro le molestaban. Un libro donde intuía mi juicio crítico sobre su machismo, que yo hacía extensivo a la mayoría de los hombres. Al margen de su libro más célebre, Fuera del Juego, Heberto Padilla escribiría un buen número de poemas hermosos, amigos. El cubano que hoy lee con atención estos poemas de Padilla sigue sintiendo tantos años después que ese libro suyo contiene un testimonio fidedigno y estremecedor sobre muchas de las cosas que ha vivido Cuba durante los últimos 60 años. Escuchen un poema titulado Paisajes. Paisajes. Solo dice lo siguiente. Se pueden ver a lo largo de toda Cuba, verdes, rojos o amarillos, descascarándose con el agua y el sol. Verdaderos paisajes de estos tiempos de guerra. El viento arranca los letreros de Coca-Cola. Los relojes cortesía de Canada Dry están parados en la hora vieja. Chisporrotean rotos bajo la lluvia, los anuncios de neón. Uno, The Standard Oil Company queda algo así como S-O-Compa-I. Y encima hay unas letras toscas con que alguien ha escrito patria o muerte. Ese es el paisaje, o esos son los paisajes a los que se refiere Heberto Padilla en este poema. Son tiempos de guerra. Aquella guerra, recuerdan, de los años 60, la invasión inminente del imperialismo. El viento arranca los letreros de Coca-Cola, los relojes están parados en la hora vieja, los anuncios de neón están rotos y hay uno de Standard Oil Company que queda así, S-O, Compa, y varios espacios después, Y. Pero encima de todo esto, hay otro con unas letras toscas con que alguien ha escrito patria o muerte. Otro poema que puede haber inquietado a las autoridades cubanas es uno brevísimo titulado Dicen los viejos bardos, es decir, dicen los viejos poetas. Escuchen lo único que dice este poema. No lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estará acechándote algún poema peligroso. Heberto sabía que un poema podía ser algo sumamente peligroso. Si él estaba en un sitio donde participaba en el acto de hacer la historia y él había sido parte de la revolución, o estaba en un sitio donde el poeta sufre la historia. No lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estará acechándote algún poema peligroso, es decir, algún poema comprometedor.
Oh.
Amigos, es el cuarteto de Meme Solís, el maravilloso cuarteto de Meme Solís, interpretando Santuá, es decir, sin ti. Hay otro poema de Berto Padilla, titulado Poética, que es una especie de premonición. Recuerden ustedes que este libro se escribe en Cuba en los años 60 y que no lo escribe un viejo opositor del gobierno cubano, sino alguien que había apoyado ese gobierno, pero que había estado luego en la Unión Soviética y se había dado cuenta de lo que ocurría e iba a ocurrir en Cuba. Escuchen lo que dice este brevísimo poema. Di la verdad. Di al menos tu verdad. Y después deja que cualquier cosa ocurra. Que te rompan la página querida. Que te tumben a pedradas a la puerta, que la gente se amontone delante de tu cuerpo como si fueras un prodigio o un muerto. Señoras y señores, ese poema está tan vigente hoy como hace más de 50 años. Di la verdad. Yo sé que muchos oyentes de este espacio han dicho muchas veces la verdad y que decirla les ha costado caro. Por eso los admiramos tanto. Y ustedes, amigos que los escuchan, saben quiénes son. Di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, que la gente se amontone delante de tu cuerpo como si fueras un prodigio o un muerto. ¿Y qué creen ustedes, señoras y señores, que era Heberto Padilla cuando escribió el próximo poema que voy a leerles? Yo no sé si Heberto tenía algo de suicida en ese momento, porque escribir un poema en la Cuba de los años 60, titulado Para escribir en el álbum de un tirano, es una cosa tremenda. ¿Y qué dice este poema de Padilla? Es un consejo a un tirano, a un dictador. El poema dice, protégete de los vacilantes, porque un día sabrán lo que no quieren. Protégete de los balbucientes, de Juan el Gago, de Pedro el Mudo, porque descubrirán un día su voz fuerte. Protégete de los tímidos y los apabullados, porque un día dejarán de ponerse de pie cuando entres.
Revelación que me estasía, raro esplendor de fantasía que vive en ti. Aprisionada por la noche.
Los Zafiros, señoras y señores, interpretando La luna en tu mirada. Otro cuarteto que hizo época en la Cuba de aquellos años 60. Yo recuerdo que la primera vez que yo leí este libro fuera del juego, lo leí en el exilio, por supuesto, hubo un poema breve que inmediatamente me llamó la atención. Y me llamó la atención porque en él, sin alaracas de ningún tipo, con una sencillez conmovedora, Heberto Padilla declara su amor a Cuba. Su amor a Cuba. El poema se titula Siempre he vivido en Cuba. Y solo dice lo siguiente. Yo vivo en Cuba. Siempre he vivido en Cuba. Esos años de vagar por el mundo de que tanto han hablado son mis mentiras, mis falsificaciones. Porque yo siempre he estado en Cuba. Y es cierto que hubo días de la revolución en que la isla pudo estallar entre las olas, pero en los aeropuertos, en los sitios que estuve, sentí que me gritaban por mi nombre, y al responder ya estaba allí, en esta orilla sudando, andando en mangas de camisa, ebrio de viento y de follaje, cuando el sol y el mar trepan a las terrazas y cantan su aleluya. ¡Qué hermosura, ¿verdad? Es una explosión de salud mental, emocional, para este hombre saber que él nació y que esté donde esté, vive en Cuba. Basta que en algún aeropuerto del mundo le griten su nombre para que él inmediatamente se sienta repatriado. ¿Eh? Yo vivo en Cuba, dice, siempre he vivido en Cuba. Esos años de vagar por el mundo de que tanto han hablado son mis mentiras, mis falsificaciones, porque yo siempre he estado en Cuba.
La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile, y todos los que no son lobos se ponen a buscar pareja.
Algunas dicen que sí, algunas dicen que no, algunas dicen que sí, algunas dicen que no.
Pero poco a poco la que no bailaba se empieza a mover, y al poquito rato se agarra al más feo con loco placer. La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile, y todos los que no son lobos se ponen a buscar pareja.
Algunas dicen que sí, algunas dicen que no, algunas dicen que sí, algunas dicen que no.
Pero poco a poco la que no bailaba se empieza a mover, y al poquito rato se agarra el más feo con loco placer.
¡Ay, qué bonita la fiesta, papá! ¡Ay,
y así, amigos, con la Orquesta Aragón interpretando Arrímate pa' acá de Juanito Márquez, vamos a poner fin al programa de hoy. No desdeñen la poesía. No crean que se trata de una vocación anacrónica o de un juego. No la califiquen de inútil o de blandengue. Si lo fuera, ¿por qué fuera del juego este libro de versos de Berto Padilla desató la ira de un tirano? Bueno, la desató porque la poesía, como dijera Gabriel Celaya, el poeta español, la poesía es un arma cargada de futuro. Hasta pronto.
Es igual que coser sin aguja, es igual que una escoba sin bruja, es lo mismo que la sin plata.
Ay, qué buena está la fiesta, mamá. Ay, arriba de patale. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. Ay, arriba de patale.
¿Cómo goza el cubano aquí en Cuba?
Mamá, ay, arrímate pa' acá, nene. Ay, qué buena está la fiesta, mamá. Ay, arrímate pa' acá, nene.
No me pongas
pongas la mano en el hombro, no me mires así con